producido por una intervención. Cuando hablamos de costos, tenemos que incluir los costos incurridos por la intervención y menos los ahorros consecuencia de dicha intervención. Cuando hablamos de cambio neto en beneficios, son los beneficios por la intervención menos los efectos adversos de esa intervención. Por ejemplo, imaginémonos un programa de vacunación. El programa de vacunación tiene sus costos y también tiene su ahorro porque prevenimos enfermedad y prevenimos su utilización en el sistema de salud, de servicio de salud. Pero cuando evaluamos beneficios, tenemos los beneficios que es la cantidad de salud que yo mejoro, pero también existen efectos adversos potenciales de la vacuna que se tienen que descontar. Esta gráfica tiene como ordenadas costos netos, como abscisas beneficios netos. Este es el punto cero, a la derecha beneficios netos positivos, a la izquierda beneficios netos negativos, hacia arriba costos netos positivos, hacia abajo costos netos negativos. Bueno, intervenciones en salud tienen su costo y tienen o son pretendidamente beneficiosas. Por lo tanto, la mayoría de las intervenciones en salud, en el sistema de salud, esperamos encontrarlas en el cuadrante superior derecho. Costos positivos, beneficios positivos. Pensemos algunas intervenciones dentro o fuera del sistema de salud que se puedan ubicar en otro de los cuadrantes. Por ejemplo, costos negativos y beneficios netos negativos, cuadrante inferior izquierdo. Se podría ver si la intervención es, por ejemplo, cerrar una policlínica o suspender un programa. Me ahorro dinero al cerrarla, pero también tiene un efecto negativo en salud. Vamos a concentrarnos en donde la mayoría de las intervenciones de salud están, en el cuadrante superior derecho, donde existen costos y existen beneficios. Supongamos que tenemos existen cuatro intervenciones que son complementarias y no excluyentes, y tengo que decidir cuál es la intervención más costo efectiva. La intervención más costo efectiva es la que cuesta menos y produce mayor beneficio. Por lo tanto, la primer intervención más costo efectiva va a ser la naranja. La segunda intervención más costo efectiva va a ser la amarilla. La tercera la verde, la cuarta la azul. Si no son excluyentes y son complementarias y tengo que decidir qué intervención elegir, voy a elegir la más costo efectiva, la naranja. Si aún me quedan recursos, debería de elegir la segunda, que es la amarilla. Y quedaría excluida la verde y la azul. Próximo. El análisis de costo-utilidad es un tipo particular de costo-efectividad, pero en el que se comparan intervenciones basadas en el costo por unidad física de resultado, pero se ajusta por preferencias por diferentes estados de salud. Son preferencias, es el valor que le asigna la sociedad o un grupo de expertos o un grupo de pacientes a un determinado estado de salud. Cuando una intervención tiene un beneficio positivo en salud, lo que estamos diciendo es que se reduce la mortalidad, existen años adicionales de vida, ya sea perfectamente saludables o con cierta morbilidad, o mejoramos la morbilidad. En este tipo de análisis siempre se intenta tener una idea cuál es la situación basal antes de la intervención, en términos de mortalidad y en términos de morbilidad. Esto es lo que se conoce como carga o impacto de una enfermedad. Mortalidad. Podemos expresar la mortalidad en distintas formas, basada en el número de muertos, basada en los años de vida que se pierden, basada en años de vida saludable, y los años de vida saludable ajustados por discapacidad. Avisa, es como se llama, y es lo que promueve la Organización Mundial de la Salud. ¿El próximo? Concentrémonos en el número de muertes. Si la evaluación es el número de muertes y tenemos que evaluar o tenemos que decidir sobre una intervención entre intervención A e intervención B basado en número de muertes, supongamos que intervención A reduce 11 muertes en personas mayores de 65 años e intervención B reduce 10 muertes entre personas menores de 10 años, ¿qué intervención elegiríamos? Intervención A, porque reduce el mayor número de muertes. Ahora, si pensamos en los años de vida que se pierden si alguien se muere, la expectativa de vida es distinta dependiendo de la edad. Es así, por ejemplo, que si una niña de 8 años se muere, se perderían aproximadamente 73 años de vida. Si una señora de entre 65 y 74 años fallece, se perderían 16 años de vida. Ahora tenemos dos intervenciones. La intervención A reduce 11 muertes entre mujeres mayores de 65 años. Y la intervención B reduce 10 muertes entre mujeres menores de 10 años. Si evaluamos en base a años de vida perdidos, en la intervención A reduciría 11 veces 16 años, son 176 años. La intervención B, 730 años. Si la decisión se basa en años de vida perdidos, tendríamos que elegir por la intervención B. Ojalá que ninguna niña fallezca, pero para el ejemplo, supónganse que fallece una niña de 8 años y nosotros dijimos que se pierden 73 años, porque la expectativa de vida a los 8 años de edad es 73. Imagínense los 73 años en la niña, si no se muriera, no ocurren en el momento actual, sino que cada año ocurre un año después del otro. Lo que intento mostrar en esta tabla es, imagínense, año 1 se pierde un año, En el año 2 se pierde el segundo año. En el año 3 se pierde otro año. En el año 73 se pierde un año. ¿Sí? Ahora, por un momento, imagínense que en lugar de perder años, se pierden dólares o pesos. En el año 1 se pierde un dólar, en el año 2 se pierde un dólar, en el año 3 se pierde un no dólar y en el año 73 se pierde un dólar. ¿Qué dólar vale más? ¿El dólar del año 73 o el dólar del año 1? Si tenemos que elegir tener un dólar ahora o tener un dólar a partir de 73 años, ¿cuándo lo elegiríamos? Ahora. Bueno, el mismo concepto se aplica con los años de vida. Existe un descuento porque el año que va a ocurrir, el año de vida que se pierde dentro de 73 años, vale menos en términos actuales que el año de vida que se pierde hoy. Este es el descuento, una tasa de descuento. Para tener una idea del valor actual, esos 73 años que se pierden, que no ocurren hoy, sino que ocurre un año tras otro por 73 años, ¿cuál es el valor actual en términos de años? Si es difícil, imagínense en términos de plata, ¿cuál es el valor actual de perder un dólar todos los años por 73 años? Resulta que esos 73 años, en términos actuales, son 30 años aproximadamente. Esto es un descuento, se hace un descuento igual que el descuento que se le hace al dinero. Adelante. Es así que tenemos que una niña entre 5 y 9 años pierde, si fallece, se pierden 73 años de vida y que corresponden a 29 años descontados. En términos, es el valor actual de esos años. Lo mismo para una señora de 65 años, se pierden 16 años, pero en términos actuales, el valor actual son casi 13 años. ¿Para qué esto? Imagínense dos intervenciones. Las dos intervenciones reduce en el mismo número de muertes. 10 muertes ahora es la intervención A. 10 muertes a partir del quinto año es la intervención B. Basado en este concepto de descuento, ¿qué intervención deberíamos de elegir primero? La intervención A, porque tiene un valor actual mayor que la intervención B. 10 años que se pierdan dentro de 5 años, en términos actuales, probablemente son 8. Adelante. Ahora vamos a hablar un poco de morbilidad. Adelante el mismo concepto. Supónganse que esa niña sufre un accidente de tránsito y en lugar de fallecer queda con una incapacidad permanente, por ejemplo, cuadripléjica. ¿Es el estado de salud de ella el mismo que el de una niña perfectamente saludable? No. O sea, la calidad de vida es distinta. ¿Cuánto menos es su calidad de vida? Qué difícil saber cuánto menos. Supongamos que se pierde una persona cuadripléjica, en términos de calidad de vida, pierde 50%. Se aplica el mismo análisis y resulta que ese 50% en calidad de vida que se pierde por los restantes 73 años representan casi 15 años del valor actual en términos actuales. El problema de asignar calidad de vida es un problema re difícil. ¿Quién asigna el valor? ¿Es un grupo de expertos? ¿Son los pacientes? ¿Son representantes de la sociedad en su conjunto? ¿Cuándo? ¿Si es paciente o si son personas antes o después que tienen un problema de esa naturaleza? ¿Y con qué método? Por ejemplo, a manera de ejemplo, un método es consultar a todos los representantes de una sociedad y preguntarles, bueno, supóngase que usted va a vivir 10 años cuadripléjico y supóngase que le doy la oportunidad de cambiar esos 10 años que usted va a tener cuadripléjico por... Para cambiar, usted tiene que vivir menos y va a vivir una vida completamente saludable. ¿Cuántos años estaría dispuesto a renunciar en este estado para tener una vida saludable? 100%. Bueno, si estuviera dispuesto esa persona que nosotros interrogamos de perder 2 años de su vida en una silla de ruedas o cuadripléjico, por tener una vida completamente saludable, el valor que esa persona le está asignando a su calidad de vida es una reducción del 20% de su calidad de vida. Adelante. Bueno, una intervención, como decíamos, disminuye. En salud intentamos que disminuya la mortalidad y que mejore la calidad de vida. Si habíamos partido de un estado base antes de la intervención, donde calculamos la carga de enfermedad en términos de mortalidad prematura y en términos de morbilidad, ahora podemos ver cuál es el cambio en mortalidad y el cambio en morbilidad. Y observar la diferencia. Una vez más, cambio neto en costos, cambio neto en beneficios. La próxima. Tengo entendido que acá se ha hecho análisis en el Uruguay de carga de enfermedad. Los doctores Caracha y Tonto, como consultores de un subproyecto coordinado por el doctor Vero, como parte del proyecto FIS. En este análisis se calculó en un año, en el año 1997, ¿cuál era la carga de enfermedad en el Uruguay en términos de muerte prematura o discapacidad transitoria y/o permanente? Se estimó que existe una pérdida anual de 154 años de vida ajustados sin discapacidad por cada 1.000 habitantes. El 50% ocurre en el interior y la pérdida es mayor en hombres que en mujeres. Adelante. En este análisis en el Uruguay, el 25% correspondía a enfermedades cardiovasculares, el 16% a cáncer, 13% a anomalías congénitas, 10% a accidentes y 7% a patología neuropsiquiátrica. Bueno, algunos ejemplos de costo-efectividad. No quiero entrar en polémica con ninguno de mis hermanos. Por ejemplo, cáncer localizado de próstata. Hasta el momento no existe ningún ensayo clínico que muestre una diferencia en la reducción en mortalidad por ninguno de los tratamientos: cirugía, radioterapia o tratamiento conservador expectante con o sin hormonoterapia. Pero supongamos que sí, que uno de los tratamientos es mejor. Supongamos que la cirugía es mejor. Que un estudio, en un ensayo clínico, muestra que la cirugía prolonga la vida por un año. Primer elemento a considerar, en el ensayo clínico se mide eficacia. En las situaciones diarias se mide efectividad. Las poblaciones seleccionadas para ensayos clínicos son poblaciones muy específicas bajo estrictos controles. En un sistema de salud no existen estos controles y la población es muy diversa. Esa es la diferencia entre eficacia y efectividad. Segunda cosa, aunque fuera efectivo, prolonga un año más la calidad de vida, la sobrevida, tenemos que considerar calidad de vida y costo de los efectos adversos. Si la cirugía radical deja 50 o 40% de los pacientes con impotencia o con incontinencia, la calidad de vida de esos pacientes es completamente distinta a la calidad de vida de una persona perfectamente saludable. Por lo tanto, acá este es un ejemplo de costo-efectividad. Hay que incluir no solo la mortalidad que potencialmente se podría reducir, debemos de incluir los efectos adversos de un tratamiento. Accidente de tránsito en el Uruguay. Quisiera agradecer estos números, los obtuve del Ministerio del Interior. Este es el número de accidentes de tránsito que ocurrieron en el 98, 99 y 2000. Estas son las accidentes fatales reportados, 484, 497, 437. Sin embargo, se reportan el número de accidentes fatales, pero no el número de fallecidos. Haciendo algunas consideraciones, a la derecha, la mortalidad ajustada a 30 días, 692, 711 y 625 para los años 98, 99 y 2000. En el 98 comenzó una campaña de prevención de accidentes. En el 99 hubieron 711, pero la campaña seguía y en el año 2000 existe una reducción significativa del número de muertes. Basado en estos números, me pregunté si es que la campaña de prevención de accidentes de tránsito fue realmente efectiva. El próximo. Estos son datos de la incidencia por grupo etario. Adelante. Lo obtuve del Banco Seguros, del doctor Rodolfo Pereira. Adelante. Esta es la cantidad, la carga de enfermedad debido a accidente de tránsito, mortalidad prematura y morbilidad. Carga total 7,8 avisa por 1.000 habitantes en el 98, 7,9, y en el año 2000 nuevamente la carga salta de 7,9 a 6,3. De vuelta, impresiona que la campaña fue altamente efectiva. Acá tenemos un ejemplo de análisis de la carga, no hemos valorado costos de la carga de enfermedad antes y después de una intervención, o antes y durante una intervención. Adelante. Sin embargo, cuando graficamos la carga de enfermedad en función del consumo de combustibles en el Uruguay por año, podemos observar que existe una relación lineal. A mayor consumo de combustible, mayor muertes y mayor morbilidad. En el año 2000 hubo una drástica reducción del consumo de combustibles debido a la recesión. La conclusión es que quizás el programa de prevención no ha sido muy eficaz, sino que fue la recesión la que al disminuir el consumo de combustibles disminuyó las consecuencias de los accidentes de tránsito. Adelante. Este es un ejemplo de dengue, costo-efectividad de dos intervenciones. Una, control ambiental, erradicación de mosquitos, y otro, el de una vacuna que está en vías de desarrollo. Acá tenemos que por cada año de vida saludable que salvamos o que ganamos, la intervención que controla el medio ambiente, la erradicación del mosquito, costaría $2.900, la vacuna $18 por cada año de vida saludable que ganamos. En este caso, es clarísimo que si tuviéramos que elegir entre estas dos intervenciones, elegiríamos por la vacuna. En todos estos tipos de evaluación económica, se tiene que hacer un estudio de sensibilidad, porque existen muchas premisas y depende de las premisas los resultados. Este es un ejemplo también de, por ejemplo, cuáles son los principales determinantes del costo-efectividad de una vacuna. Es el costo de la vacuna, la cantidad de casos de dengue hemorrágico. Y acá este es un ejemplo de una representación gráfica de un análisis de sensibilidad, donde cuando cambia el precio de la vacuna o la incidencia de casos de dengue hemorrágico, los cocientes costo-efectividad cambian también. Bueno, para finalizar, nuevamente remarcar que el análisis de costos, el análisis de carga de enfermedad y análisis de costo-efectividad son solo herramientas que ayudan a tomar decisiones y a seleccionar prioridades en la asignación de recursos. Costo-efectividad, el análisis de costo-efectividad incluye variables que habitualmente no se toman en cuenta en otros métodos tradicionales. Bueno, muchísimas gracias.
Bueno, yo antes de despedirlo tan rápidamente, me interesaría consultarte sobre qué grado de aplicación tienen estas herramientas en los países desarrollados, ya que tú estuviste estudiando un poco desde esa óptica las políticas de salud, particularmente en Estados Unidos, y si apuntan a obtener mejores resultados en salud con una mejor asignación del gasto. ¿Cómo se pueden, digamos, de alguna manera contextualizar como factores explicativos en un país en el que el gasto es muy elevado y los resultados en salud no responden de alguna manera, en forma directa a lo que se gasta? En la medida en que, bajo la hipótesis de que esta herramienta estuviera aplicada y desarrollada, en forma razonable en países desarrollados, ¿cómo se puede explicar de alguna manera esa falta de correlación con respecto al gasto y a los resultados en salud? Digamos, si apunta a mejorar la eficiencia en la toma de decisiones, bueno, ¿cómo se puede de alguna manera analizar el proceso de desarrollo de la herramienta y su aplicación, la evidencia empírica de los resultados, y cuál es tu percepción básicamente más allá de lo que empíricamente uno pueda analizar?
El análisis de costo-efectividad se usa muchísimo. En todo lo relacionado a la salud y probablemente en todo lo relacionado a la toma de decisiones. No veo cómo explicar cómo responder a tu pregunta. Me parece que son cosas distintas o parcialmente distintas. Esto nos ayuda a tomar decisiones. Ahora, ¿por qué Estados Unidos tiene un presupuesto altísimo en salud? Bueno, hay muchísimas razones. Para muchos, ellos reciben mejores servicios que ningún otro país. Ellos no tienen lista de espera para ninguna cirugía.